Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Datos del coronavirus. En estas últimas 24 horas han muerto en España 125 personas. A diferencia de ayer, hoy sí sube un pelín la presión en los hospitales, dos décimas, tanto en planta como en UCIs. La curva de contagios sigue un ascenso brutal. La incidencia acumulada ha subido 85 puntos hasta 3.127 casos. Se han notificado 179.000 positivos. Ojo, notificado y positivos oficiales. Este dato en realidad es más alto. Como te digo, hay miles de autodiagnósticos que quedan fuera de los registros. Bueno, los expertos creen que el pico de la curva de la sexta ola está cada vez más cerca, si es que no hemos llegado ya. De hecho, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado que se ha reducido el ritmo de contagio. Este no ha sido el único titular de la ministra. También ha anunciado que España comenzará a vigilar la COVID-19 como una gripe cuando acabe esta sexta ola, cosa que no ha ocurrido. Detalles, Maribel Sánchez.
La ministra de Sanidad no ha sabido decir si hay algún organismo internacional o científico que avale su opinión, pero cree que cuando superemos la sexta ola, la COVID dejará de ser una pandemia y por eso van a cambiar la métrica que se utiliza para analizar los datos que genere la enfermedad. Ha venido a decir Carolina Darias que se considerará como otros virus que circulan de forma estacional.
De ir a una vigilancia de emergencia a una vigilancia de más calidad, una vigilancia más sostenible y una vigilancia que sea también compatible con el seguimiento de otros virus, otros patógenos respiratorios que son tan frecuentes también por esta época.
Y eso que reconoce que la variante Omicron ya es predominante en toda España y que hay una preocupante presión hospitalaria. Además, ha pedido a las comunidades autónomas que agilicen sus sistemas informáticos para que todas ellas puedan dar de baja y el alta al mismo tiempo a los enfermos de COVID para evitar la saturación de atención primaria.
Dos protagonistas que tienen que ver con el coronavirus este día, Boris Johnson y Novak Djokovic. Cada uno con su cosa, pero tiene un denominador común, y es que son unos notas. Bueno, ambos han vuelto a ser noticia por su forma de encarar la movida, mejor dicho, por su irresponsabilidad, mientras el resto intenta lidiar como puede esta maldita enfermedad. Empezamos por lo último. El líder del Partido Conservador escocés, Douglas Ross, ha llamado al primer ministro británico y le ha pedido que dimita. Su posición es insostenible, ha asegurado, después de que Johnson admitiera que en mayo de 2020, en pleno mogollón, asistió a una fiesta en Downing Street. Sí, sí, directamente en su residencia como primer ministro. Hablamos del líder escocés del Partido Conservador, formación a la que también pertenece Boris Johnson, no hay que olvidar. Bueno, de hecho, otros conservadores británicos se han sumado a esta petición y, claro, sobre todo la oposición, los laboristas. El Partido Nacional Escocés, el Partido Liberal Demócrata. Bueno, hasta ahora no hay novedades sobre una posible renuncia. Lo último que sabemos del primer ministro es que este miércoles ha asumido su responsabilidad y ha pedido perdón.
Desgraciadamente, fue un evento del trabajo. Me arrepiento mucho de que no hiciéramos las cosas de otra manera distinta esa noche. Asumo la responsabilidad y pido perdón.
Hombre, hablar de una fiesta con decenas y decenas de personas como asunto de trabajo, cuanto menos es discutible. En fin, se ha sabido que el secretario privado del primer ministro envió un correo electrónico a un centenar de invitados en el que les ofrecía, comillas, tomar unas copas con distancia social y también disfrutar del buen tiempo en los jardines de Downing Street. Bueno, en cuanto a Djokovic, otro que tal baila. Estamos a la espera de que el gobierno de Australia, las autoridades de inmigración, decidan si le cancelan el visado al tenista serbio. El gobierno ha pedido un poco más de tiempo, ya que los abogados de Djokovic han proporcionado documentación más extensa recientemente. Bueno, el titular del día es que el número uno del tenis mundial ha admitido que no rellenó de forma correcta el formulario de ingreso a Australia. Hazlo tú. Bueno, culpa a su asistente y ha reconocido que acudió, sí, a una entrevista con L'Equipe habiendo dado positivo. Ha asegurado que lo hizo para no dejar tirado al periodista. Joder, yo soy el periodista. En fin, un paréntesis al respecto. El periodista recibió instrucciones para hacer la entrevista de no preguntar por la vacuna. Caramba. Bueno, tras días posicionados a favor de Djokovic, hoy el gobierno serbio ha empezado a dudar sobre si su compatriota incumplió el aislamiento en su país. Bueno, es una manera de decirlo, porque evidentemente no lo cumplió y de hecho se fue hasta una recepción con niños. En cualquier caso, mañana es el sorteo del primer Grand Slam del año, así que tampoco se puede dilatar mucho la decisión australiana. Bueno, lo que queda claro es que ni Djokovic ni Boris Johnson pueden ser ejemplo en esto del coronavirus absolutamente de nada.
Expósito. La linterna.
Pere Aragonés, el presidente de Generalitat de Cataluña, pronuncia una conferencia en el Club Siglo XXI en Madrid. El presidente ha presionado a Pedro Sánchez para retomar la mesa de diálogo y avanzar pronto en contenidos. Se muestra dispuesto a negociar las condiciones de un referéndum de independencia, que califica de necesario.
Decir cómo queremos vivir, decidirlo sin miedo y decidirlo en libertad. Esto es lo que hacen las democracias maduras, las modernas, las avanzadas. El referéndum es necesario. El Estado, quien defiende que Cataluña continúe formando parte de España, se debe atrever a ganar democráticamente. La imposición no llevará ninguna victoria. Atrévanse a ganar y también atrévanse a que pueden perder.
La Generalitat quiere que ese referéndum tenga lugar a finales de enero o principios de febrero, pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, niega que haya una... Me refiero no al referéndum, sino a la reunión, a la famosa mesa. Félix Bolaños dice que no hay una fecha cerrada.
No tenemos fecha y realmente no es, creo yo, no es un debate de fechas, ¿no? Da igual que sea una semana antes o dos semanas después, ¿no? Lo importante es que sigamos hablando, que sigamos intentando normalizar la situación y que, por tanto, avancemos de manera discreta y consigamos algún resultado.
Fecha para la mesa aquella bilateral. Bueno, estamos prácticamente a un mes de las elecciones en Castilla y León. Las encuestas internas que maneja el PSOE empiezan a reflejar el impacto negativo de la última polémica, ya sabes, la carne, Garzón. Podemos insiste en defender al ministro de Consumo, mientras Yolanda Díaz vuelve a pedir cuidar la coalición de gobierno. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Las hostilidades en la coalición están dejándose sentir en las expectativas de PSOE y Unidas Podemos en Castilla y León. Los socialistas están lejos de ocultar su preocupación ante la posibilidad de que la crisis se emponzoñe, más aún cuando los morados agitan las aguas. En medio del fuego cruzado, Yolanda Díaz ha recetado cariño a su asociación.
Por favor, serenidad, más cariño, respetémonos a nosotros mismos. Lamento todas estas distorsiones.
La insistencia de Alberto Garzón en realizar apariciones con su sostenilla y no en Mendaya es un regalo para el PP. A Teodoro García Egea le ha bastado con incidir en la falta de autoridad de Pedro Sánchez sobre los ministros de Podemos.
No valen los lamentos, no vale ponerse de perfil. Garzón hoy debería de estar ya fuera del gobierno por la defensa de un sector que no merece insultos permanentes.
El escenario negativo abierto lleva ya a Pedro Sánchez a priorizar este fin de semana su desembarco en Andalucía para arropar a Juan Espadas.
El gobierno vasco ha explicado su nueva política penitenciaria. Estaba cantado. 100 días después del traspaso de competencias, su apuesta pasa por la reinserción y por fomentar que los reclusos cumplan su pena en régimen semiabierto siempre que sea posible. Según la consejera de Justicia, Beatriz Artolazábal, no se harán distinciones entre los presos de ETA y otros que han de cumplir los mismos criterios, dice, científicos para acceder al tercer grado.
Todas las cuestiones que se realicen en cuanto a la progresión de grado de cualquier persona privada de libertad se harán en base a criterios objetivos, a criterios científicos. Vamos a defender la igualdad de trato, no va a haber un trato preferente, ni privilegios, ni excepcionalidades.
Por cierto, hablando de ETA, el Tribunal de Apelación de París ha autorizado la entrega temporal a España de Mikel Garikoetxe Azpiazu, alias Cherokee, uno de los mayores asesinos y líderes históricos de ETA. París, Asunción Serena.
El que fuera presunto jefe del aparato militar de ETA podrá así ser juzgado por la explosión de un coche bomba en Bilbao en 2002. Cherokee será entregado como tarde a finales de agosto y durante 4 meses, menos tiempo del que había solicitado las autoridades españolas y más del que pedía la defensa. Francia también ha dado el visto bueno a otras 3 demandas de extradición a España de Cherokee, entre otros hechos por el envío de un paquete bomba al director de Radio Nacional en Bilbao, aunque antes de que se hagan efectivas deberá cumplir su pena en Francia. Por otro lado, la justicia gala ha pedido a España más información antes de pronunciarse sobre otras 8 solicitudes de extradición.
Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y con Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. David Alandete, desde Washington. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo vas tú de lo tuyo?
Ya sigo dando positivo en los test estos. Ya son 12 días de positivo, pero oye, ya estoy al
100%. Es lo que tienen las personas mayores, que tardan un poquito más.
Total. Has dado en el clavo. Has dado en el clavo.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. No veo ¿tú? Que el tono vital de Alandete refleje un gran sufrimiento.
Bueno, es la vacuna, Carmelo, la vacuna.
Sin duda.
Claro que sí.
Sin duda, sin duda. Oye, os pido un pequeñísimo titular que tengo entrevista. ¿Esto hay que tratarlo como una gripe ya, Carmelo?
Yo creo que todavía no, pero hay que pensar en que habrá que tratarlo con una gripe, porque eso es lo que parece que puede ocurrir, pero esto nos puede dar sorpresas todavía.
David.
Yo creo que nos tendríamos que acercar a eso, porque estamos en un punto en el que la economía, yo creo que una vez el tema sanitario esté resuelto, la economía tiene que empezar a tratarlo como una gripe, porque si no va a ser un drama, ¿no?
Bueno, una de las noticias del día, la Comunidad de Madrid ha recurrido al Tribunal Supremo el reparto hasta ahora que el gobierno ha hecho de los fondos europeos entre las autonomías. Se refiere a la subvención de 9 millones de euros a País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura bajo el concepto promoción del empleo. Madrid denuncia que se ha hecho con criterios sectarios y partidistas. El asunto, como digo, en el Tribunal Supremo. Javier Fernández Laschetti es el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Pues aquí andamos. ¿Por qué? Esto ya son palabras mayores.
Bueno, pues lo hemos hecho después de no haber recibido respuesta del gobierno de Pedro Sánchez y cuando hemos comprobado con estupor que además de los fondos que han sido distribuidos para que los gestionemos las comunidades autónomas, digamos, por los cauces establecidos, de repente nos encontramos con que el gobierno empieza a darle fondos a las comunidades más amigas suyas, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, por debajo de la mesa. Y claro, lo que no estamos dispuestos es a que, además de todas las... la manera de llevar de Pedro Sánchez de los fondos europeos, además a que se le esté dando dinero europeo por debajo de la mesa, es decir, por tanto, fuera de los procedimientos establecidos, con arbitrariedad, a determinadas comunidades autónomas, porque las gobiernan los amigos del Partido Socialista, nos parece inadmisible y por eso la Comunidad de Madrid lo lleva al Tribunal Supremo.
Esto no es una pregunta, es casi te pido un comentario. La vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, hoy en Onda Cero.
Y luego también me sorprende que se reclame más fondos del Estado por parte de una comunidad autónoma que justamente tiene solamente una política económica, que es reducir impuestos, ¿no? No deja de ser bastante irónico y contradictorio, la verdad.
Me imagino que España se opondrá a dar fondos a Italia o a Alemania, ¿no?
Bueno, a mí lo que me sorprende es que Nadia Calviño aparente o simule que sabe moverse en el ambiente europeo cuando, por ejemplo, Francia, Italia, Alemania están bajando impuestos y al mismo tiempo, por supuesto, recibiendo fondos europeos los que les corresponden, como no podía ser menos. Lo que tendría que hacer Nadia Calviño es aprender de Italia, de Francia y de Alemania y del gobierno de la Comunidad de Madrid y bajar los impuestos que bastante altos lo tenemos. Lo cual, por otra parte, además demuestra que Nadia Calviño, vamos, y que el gobierno de Pedro Sánchez todo lo concibe como una cosa de si obedeces y haces lo que quiere Sánchez, entonces te va a ir bien en la vida, pero como se te ocurra hacer una política distinta, entonces te vamos a hacer la vida negra, ¿no? Y eso es intolerable para la Comunidad de Madrid y yo creo que en general para todos los españoles, ¿no? O sea, no puede ser que la condición para acceder a unos fondos europeos que no son de Sánchez, que son de los ciudadanos europeos, sea hacer la política de impuestos que le gusta a Pedro Sánchez. Por tanto, darle un hachazo fiscal a la gente todas las mañanas. Claro, eso es lo que no es admisible y es lo que, al parecer, Nadia Calviño piensa que debemos hacer.
Desde Washington, David Alandete.
Quería también preguntarle sobre el anuncio que hizo la presidenta de la posibilidad de llevar a Bruselas este reparto el reparto de los fondos COVID. Me gustaría saber, aparte del recurso al Tribunal Supremo, ¿qué puede hacer Bruselas en este sentido y con qué razones iría la Comunidad de Madrid a Bruselas para que se analice este reparto de fondos?
Vamos a ver, la Unión Europea, en la definición de los fondos de recuperación, hace una idea muy clara de que tiene que ser algo en el que estén implicadas las regiones y en el que participen y en el que haya acuerdos. Todo eso no ha existido. O sea, aquí lo que ha hecho ha sido el gobierno irnos asignando a las comunidades autónomas los fondos que ha considerado con arreglo a los criterios que ha querido, pero con una finalidad que nos la daba completamente predeterminada. Es decir, todo el dinero que va a pasar a través de las comunidades autónomas está absolutamente, primero, atomizado, con lo cual va a ser como una especie de plan a lo grande, y además completamente teledirigido. Y todo eso se ha hecho sin contar con la opinión y la voluntad de las comunidades autónomas, y ya no hablo solamente de las del PP, también las de otros partidos. Pero cuando además a eso se le añade lo que hoy la Comunidad de Madrid denuncia ante el Tribunal Supremo, que es que, además de eso, con fondos que el Estado se había reservado para sí mismo, resulta que se los da por un procedimiento completamente atípico, a través de una subvención directa, solo a cuatro comunidades autónomas, no a las demás, por las bravas, pues entonces lo que pensamos es que eso es algo que, desde luego, a los tribunales españoles les importa, pero creemos que también, y estamos recopilando la información pertinente para tenerlo bien presentado, para que la Unión Europea sea consciente, la Comisión Europea sea consciente de cómo está haciendo las cosas el gobierno español, que es que todo al final se basa en una sucesión de apariencias, ¿no?
Entonces, ¿en ese sentido esperan que Bruselas simplemente sea informada o que intervenga de algún modo para forzar al gobierno a un reparto más equitativo?
Vamos a ver, nosotros lo que pretendemos, y así lo ha dicho Isabel, ya lo ha dicho la presidenta, es que la Unión Europea sea consciente de cómo lo está haciendo de verdad, de mal, el gobierno de Pedro Sánchez, y a continuación que tome las decisiones que tenga que tomar, que ojalá sea reconvenirle y llamarle al orden y decirle que no puede comportarse de esa manera y tratando con esa arbitrariedad unos fondos que, insisto, que es que no son suyos, que es que los ha puesto los contribuyentes de toda Europa.
La última, Carmelo.
¿Qué tal, don Javier? Buenas noches.
¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, este año que acabamos de arrancar, bueno, ustedes han presumido desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid de haber eliminado todos los impuestos autonómicos, ¿no? Digamos que son de su competencia. Recuérdenos primero cuánto dinero van a dejar de ingresar por esos impuestos que quedaban, todavía que estaban vivos, por decirlo de alguna manera, y de qué partidas los van a restar, de dónde tienen que recortar para compensar ese dinero que no ingresan, o cómo lo tienen ustedes esto apañado.
Bueno, la Comunidad de Madrid, la buena noticia para los ciudadanos de Madrid es que, en contra de los deseos de Pedro Sánchez y de Nadia Calviño, según nos han informado hoy, empieza el año pagando menos impuestos. Y ya son 17 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, y eso le ha ido muy bien a los madrileños. Por eso ha significado que hay más empresas, que hay más crecimiento económico, que hay finalmente más empleo. La bajada principal es medio punto del impuesto sobre la renta, que eso significa un ahorro fiscal para los madrileños, que calculamos en torno a unos 334 millones de euros. Y luego, junto a eso, también hemos adoptado otra medida, que es la supresión de todos los impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid, cuya recaudación era muy pequeña, eran tres pequeños impuestos. Ojo, Cataluña tenía 16, ahora ya tiene 17 impuestos propios, y con eso le extrae a sus ciudadanos del orden de 700 millones de euros. O sea que esto puede ser muy grande, y en la Comunidad de Madrid hemos dicho no que no sea muy grande, sino que no sea en absoluto nada. ¿Por qué? Porque queremos mandar un mensaje muy claro a todo aquel que esté pensando en invertir, porque esos impuestos normalmente graban actividad empresarial, que es un mensaje muy claro, que es invierta en Madrid. Si está pensando dónde invertir, usted que viene desde Alemania, o que viene desde Estados Unidos, o que viene desde Australia, véngase a la Comunidad de Madrid. ¿Sabe por qué? Porque le damos la garantía de que no nos vamos a inventar un impuesto nuevo cada mañana para grabar justo esa actividad a la que usted se dedica. Lo cual yo creo que es un mensaje positivo que va a contribuir. Madrid está trayendo en este momento el 60%, más del 60% de la inversión extranjera, y creemos que tiene que seguir haciéndolo. Porque al final, y ya con esto termino de contestar las distintas cuestiones que Carmelo me ha planteado, no podemos plantear las consecuencias de una bajada de impuestos como si la sociedad no funcionara y no tomara decisiones. No es que si yo bajo el impuesto baja la recaudación, no. Si la Comunidad de Madrid baja el impuesto, la gente se queda con ese dinero y hace cosas con ese dinero. Lo que pasa es que la única diferencia es que en vez de decidirlo yo, lo deciden ellos. Y yo prefiero que lo decidan ellos. Entonces, ¿eso qué genera? Más actividad económica, más crecimiento económico. ¿Sabes una cosa? Esta es la quinta bajada del impuesto sobre la renta que hace la Comunidad de Madrid. ¿Y sabe qué pasó en las cuatro anteriores? Que no bajó la recaudación, sino que subió. En una ocasión subió 150 millones de euros, en otra ocasión subió 300 millones de euros, pero es que en la última, que fue en el año 2019, subió 900 millones de euros la recaudación. ¿Por qué? Porque es muy bueno que haya libertad económica, que se respete la propiedad y que la gente pueda hacer con su dinero lo que cada uno sabe que es mejor para sí mismo.
Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, la noticia era esa. La Comunidad de Madrid recurre al Tribunal Supremo. Es el primer reparto a algunas comunidades autónomas de 9 millones de euros de los fondos europeos. Gracias, Javier. Suerte.
Muchísimas gracias.
Cuídate. Adiós. Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete. David planteaba esta tarde en sus propuestas el asunto de las bajas, el colapso. Yo he estado esta mañana en un centro de salud acompañando a mi mujer, preguntando por mi hijo, que también tuvo la baja, etcétera, etcétera. Carmelo, esto ha pasado de ser un problema sanitario, que también faltaría más, a ser un problema de administración, ¿eh? Es brutal el colapso, el marrón que se están comiendo, ¿eh?
Y era más que previsible que iba a ocurrir. Viendo la escalada de contagios, nos felicitamos porque efectivamente esta variante tiene unos efectos mucho más leves, pero te deja en casa. Esto está clarísimo. O sea, yo tengo familiares, amigos, compañeros que están ahora mismo con el COVID y están en su casa y no pueden ir a trabajar. Y eso ocurre en todos los sectores, incluido el sanitario. Incluida la administración.
Ellos mismos.
O sea, los funcionarios, claro. Los funcionarios. O sea, que todo esto es un grave problema para el tema de las bajas laborales que se veía venir. Y entonces, hombre, yo no sé. Una de las cosas que espero que se pueda, digamos, hacer compatible con el padecer de esta enfermedad es el teletrabajo. O sea, que tú estés, digamos, con el COVID.
Sí, el que no pueda, tengas... sí.
Claro,
dime tú la hostelería, Carmen.
Claro, claro. Evidentemente, ni el camarero, claro. ni el conductor, ni el médico.
Ni,
no, claro. Y el del Corte Inglés, el que está despachando en el Corte Inglés, puede hacer teletrabajo. Eso está clarísimo. Pero sí que, hombre, por ejemplo, la función pública, por decirte, servicios fundamentales. Digamos para el funcionamiento de la sociedad, que no se pueden parar, que no se deben de parar, que no se deben bloquear.
Sí, no sé dónde he leído yo esta tarde las bajas, por ejemplo, entre la policía.
Claro.
Imagínate.
No, claro, claro. Es que son muchísimos los casos, muchísimos.
David, ahí en Estados Unidos es un problemón de la leche.
Es horrible, Ángel, es horrible. Hoy la foto a cuatro columnas del Washington Post es estanterías vacías. Todos los grupos de WhatsApp, las aplicaciones estas que tenemos de comercio...
¿Cómo estanterías vacías? ¿Por qué?
En los supermercados no hay bienes básicos. En Washington, en Nueva York, en Chicago, en muchos otros sitios. Es decir, tú vas al supermercado... Y no es que te encuentres una estampa soviética, pero te encuentras decenas de, no sé, orquídeas, flores, cosas enlatadas, leche de chocolate, pero lo que no hay es patatas, manzanas. Y claro, las escenas que se están viendo en los supermercados aquí en la capital, ayer estuve en cuatro, son inauditas, ¿no? Porque ya no es que vayas y antes de una tormenta desaparezca pues el agua por un par de horas, ¿no? Es que no hay. y la gente se apunta cuando va a venir el siguiente camión, esperan, hay colas, hay peleas, es algo dramático, pero a eso se añade lo que tú ahora decías, Ángel. El metro está recortando servicios porque no hay conductores. Los autobuses lo mismo. La policía de Nueva York tiene un 10% de agentes de baja, según publicó el New York Post la semana pasada. Lo mismo aquí en Washington. Es decir, hay una oleada como de además de criminalidad, de robos en coches y demás, y la policía no puede estar en todos los sitios, ¿no? Hasta el punto que la Casa Blanca está analizando las opciones que tiene, ¿no? Solo un par de datos más. Hay unos 18.000 conductores en esta zona de camión, de transportistas, que están enfermos, según la estimación de la patronal. Y hay un 10% de los empleados de empresas cárnicas y de alimentos que no están presentándose a trabajar. En ese sentido, ten en cuenta que hay 1,5 millones ya de positivos cada día de coronavirus, con al menos entre 5 y 7 días de baja cada uno, como máximo 10 o 14, pues haz los números. Es una situación dramática, como tú decías. Sí,
se confirma, Carmelo, que esto por ahora no es una gripe.
No, ya te lo digo yo que no. Porque, hombre, la gripe es verdad que...
Desde el punto de vista sanitario no hay color, es verdad.
No hay color, no lo hay, no. Y además yo creo que el grado de contagiosidad que tiene esta variante de COVID no es el de la gripe. La gripe, hombre, hemos visto, oye, acuérdate, en algunos picos de gripe con las camas en los sí, hospitales, sí, sí, en los pasillos.
Un clásico en estas fechas.
Fin, sí, colapsado, sí. Mucha gente que se...
Ojo, 5.000 muertos al año, que no estaba mal, pero claro, comparado con esto...
Este nivel no. Sí. Y yo, sin embargo, yo te voy a decir que a mí me sorprende porque, a pesar de todo, aquí las cosas... Yo creo que en eso... Yo siempre pienso que los españoles
A ver si va a ser que tenemos un gran país.
Sí, eso te iba a decir. Mira, yo creo... No sabes lo que pasa, de verdad, Ángel. Si tú observas que nosotros en las circunstancias más complicadas y más extremas es cuando este país da lo mejor de sí mismo y la ciudadanía da lo mejor de sí mismo. Eso lo hemos comentado mil veces porque lo hemos comprobado. Esto es el conocimiento empírico de haber trabajado en el periodismo muchos años y que has visto cómo la sociedad responde cuando está en las situaciones más complicadas. Y aquí la gente se multiplica porque esto que está contando David, aquí todavía no hemos visto que haya problemas, por ejemplo, la distribución en los supermercados.
Uno, si me permites, Carmelo, fue uno de los sectores absolutamente heroicos en lo peor de la pandemia.
Hombre, claro que sí. Y los ves haciendo encaje de bolillos, porque luego preguntas, digo, bueno, pues ¿cómo se están arreglando? Dice, pues mira, hemos tenido que coger currando y hacer esto. Y se multiplican y la gente no se acobarda. Al contrario, pues oye, pues lo tiene como un reto. Oye, tenemos este problema, pues lo sacamos. Yo creo que en este sentido la ciudadanía española, de verdad, es bastante ejemplar. En otros no estaremos, digamos, a esa altura, pero cuando ocurren circunstancias como estas, desde luego sí.
Déjame dos minutos, que volvemos con Boris Johnson.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón con AM3 combina vitamina D o zinc para el normal funcionamiento del sistema inmune.
Hazte Inmunoferón con Inmunoferón.
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos, Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator. ¡Oh, oh!
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete. Hemos hablado de las bajas, propuesta de David. Boris Johnson, propuesta de Carmelo. Escuchad.
Desgraciadamente, fue un evento del trabajo. Me arrepiento mucho de que no hiciéramos las cosas de otra manera distinta esa noche. Asumo la responsabilidad y pido perdón.
Carmelo, aparte de impresentable, ¿qué te parece aquí el colega?
Tú vas a decir, tú es que le tienes manía. Pues yo,
no, ¿qué coño? Yo en esto pienso como tú o peor.
Yo tengo que reconocer...
Yo con este pienso lo mismo que, sí. Que con Djokovic.
Sí. ¿Sabes qué pasa? A mí me fastidia no ser objetivo, porque en la profesión la falta de objetividad, las manías, por decirlo de alguna manera, pues te hacen perder a veces la capacidad de análisis, ¿no? Y por tanto no estoy orgulloso de tener manía a este tipo, pero es que claro, ha dado tantas muestras de ser impresentable, que realmente pues estoy deseando de que le enseñen la puerta. Esta es la verdad, porque creo que es un desastre para el país, ha sido un desastre para todo el continente europeo, porque es uno de los que favoreció. Yo creo que si no hubiera existido este personaje, el Reino Unido hubiera seguido en Europa, en la Unión Europea, porque, entre otras cosas, sabes que el Brexit se ganó por décimas, ¿no? Realmente, ¿no? Pero bueno, este es un tipo que le echa una cara que hasta ahora le ha funcionado. O sea, él tenía un nivel de popularidad enorme en el Reino Unido, porque este tipo de tipos, este perfil de personajes así como con un punto entre comillas cachondo, pues parece que pues parece que les hacía gracia esa chulería con el fanfarroneo este que él se marcaba. Pero ¿qué pasa? Que ahora han visto que este pájaro tiene algo que creo que ni en el Reino Unido ni en ningún país del mundo es admisible, que es que las reglas que él impone no valen para él. Y encima te miente. Y encima te miente, porque le han pillado en la mentira. O sea, aquí, hoy en Westminster, se ha humillado, se ha pedido perdón, poco menos que le ha faltado llorar. Bien, pero no dimitir. Eso es lo que no ha hecho. Cuando desde la oposición está diciendo, dígame usted, es que usted no puede aguantar un día más, porque usted ha pretendido vendernos a nosotros que la fiesta esta en la que dijeron que cada uno se trajera su bebida en Downing Street, que era un evento de trabajo. Oiga, ¿usted cree que es que somos imbéciles?
O sea, porque no lo traga, pretende... Carmelo, No lo traga.
Parece muy partidario, ¿no?
O sea, es que realmente es un insulto a la inteligencia. Y oye, insultar a la inteligencia de todo el Parlamento Británico y del resto de la ciudadanía, pues es muy heavy.
Ya. David.
A ver, yo creo que hay muchas cosas, ¿no?
De personajes histriónicos, siendo periodista en Estados Unidos, también ha tenido experiencia.
Ahora ya estamos curados de espanto, ¿no? Ahora hay una mayor normalidad. Pero hay algo que a mí me parece muy curioso, ¿no? Y yo creo que Carmelo da en el clavo por una razón. No solo el enfado de la oposición, que eso se da por descontado, ¿no? Es que en Reino Unido se paga muy caro molestar a tu propia bancada. Y te voy a dar un nombre, Margaret Thatcher. Es decir, por razones completamente distintas, pero Thatcher estaba volando lo más alto del mundo hasta que una conjura de estas de palacios se la cargó en el pico de su popularidad y cuando sus políticas estaban dando sus mayores resultados, ¿no? Desde el punto de vista de los conservadores. El gran pecado, el gran problema en este momento de Boris Johnson, por muy popular que sea, es que ha provocado una revuelta en su propio partido y que los propios Tories están incendiados por esto. Ya no tanto por el asunto de la libertad individual, de gobierno y demás, sino por lo que decía Carmelo, ¿no? Las astracanadas, las provocaciones y el hecho de sentirse por encima del partido y del gobierno. Y esto es muy probable, Ángel, que le acabe pasando factura tarde o temprano, ¿no? Ya no tanto en... Además, en Reino Unido, como sabéis, basta con que tu partido te dé la espalda como para que se te cargue, como lo sucedió a Thatcher al principio de los 90, ¿no? Entonces, yo creo que el calvario de Boris Johnson no ha ni siquiera empezado. Creo que va a empezar a pagar muy caro esta muestra de inconsciencia y de incapacidad, ¿no?
Si un 15% de los miembros de su partido que están, digamos, que son los que forman la dirección del partido, si un 15% pide que se plantee un posible cambio, que se discuta y debata un posible cambio dentro de los Tories, yo creo que sale adelante que este señor se vaya fuera.
Porque sí, son 54.
Porque el problema es la tremenda, tú lo has dicho, David, la tremenda caída de popularidad que se ha producido en pico en los últimos... O sea, estos episodios de las fiestas le han desnudado.
No, lo increíble es que caiga por esto y no hubiera caído antes, pues, por ejemplo, por cómo trató la pandemia en los primeros meses.
Pues claro, pero esto es como lo de Al Capone, ¿sabes? Al final no te pillan por los crímenes mayores, sino porque te desnudan algo más pequeño. Esto aparentemente más pequeño, le desnuda porque deja como lo que es un populista, un fanfarrón y un mentiroso. Porque esto aquí es que estaba diciendo, esto hay que investigarlo. Dice, vamos a investigar, pero ¿qué hay que investigar? Si usted lo le decía ayer en el Parlamento, aquí hay que investigar. Si lo que tiene que decir, si usted estuvo en esa fiesta, si no hay más que esto, no hay que llamar a Scotland Yard ni hay que poner aquí un sabueso a investigar nada. Si lo que tiene que decir es, usted estuvo en la fiesta ese día del 20 de mayo que estaba usted prohibiendo a la gente que velara a sus muertos porque había una pandemia. Ese día que impidió despedir a sus deudos a la gente, usted estaba con una cerveza allí tomando y pasándoselo bien. Oiga, ¿eso lo hizo usted? ¿Sí? ¿No? Hoy no ha tenido más remedio que reconocerlo, pidiendo perdón, humillándose, pero a mí me parece que la caída de popularidad todavía se va a agudizar y no a mí... Yo pienso que no pueden.
Y lo que está por salir, Carmelo, lo que está por salir, sentido? Porque el famoso Dominic Cummings, que era su factotum, ¿no? El que estuvo en la campaña del Brexit y demás.
El de la película,
exactamente. Que además tuvo que dimitir de sus cargos por ir con su novia de viaje, teniendo COVID en medio de del encierro que decretaron, ¿no? Pero él se recorrió medio Reino Unido en coche, ¿no? Pues acaba de dar una entrevista diciendo que incluso cree, él está convencido de que el propio Johnson no es que no solo no supiera lo que era, sino que se presentó con un tetrabric de vino a la fiesta. O sea, realmente...
Efectivamente, tiene que dimitir por lo del vino en tetrabric. Lo demás da igual.
Ya solo por eso habría...
Solo por eso había que echarle a los leones. Madre mía, mi vida.
Y las portadas de los periódicos de hoy, de los tabloides hoy, Ángel, ya las habéis visto,
sí.
Básicamente el hundido, se acabó el final, o sea que esto no pinta
el propio Daily Telegraph, que es un periódico conservador, hoy le pega un viaje en portada, a mí me parece que vamos, que este declive ya no levanta cabeza. Y yo lo celebro, porque yo creo que sí, es un mal para un país. Un tipo que con estas, digamos, con estas posición ante la vida, ante la política, y este desprecio a la ciudadanía porque cree que él es un tipo especial, ¿no? que además muy divertido, que creo que es un tío así muy que siempre está de coña y tal, con esos pelos que parecen una escoba, en fin. Sí, todo eso está, sí, a mí eso, todo eso me parece muy bien, pero oiga, usted es un político tóxico para su pueblo. Y para el resto del continente europeo, porque realmente no solo es que favoreció, y yo creo que fue determinante su populismo para que se votara a favor del Brexit, sino que después la negociación con Europa es una pesadilla. Estos se fueron sin papeles a negociar, no había papeles. Los negociadores europeos decían, oiga, el equipo de Michel Barnier dice, si es que estos llegaron a la negociación y venían sin nada, así, como si fueran unos matones de taberna. Era un desastre, o sea, ha sido un desastre.
Oye, permitidme, relacionado con todo esto, y por enlazar con el asunto Djokovic, y por hablar del fondo, no tanto de la mentira o del notas este que lo que es lo que es. ¿Entendéis, con la mano en el corazón, que con la que está cayendo, con los datos encima de la mesa, con los testimonios que salen todos los días, ¿entendéis la posición de los antivacunas?
Es absolutamente inexplicable. ¿Qué vamos a decir? O sea, y que haya hoy en Bulgaria, donde la vacunación solo se ha podido alcanzar, no ha llegado ni al 30%,
fíjate.
La policía ha tenido que intervenir en una manifestación hiperviolenta de la extrema derecha.
Más, siempre pasa en sectores, allá donde sea, aquí por suerte son minoritarios, especialmente ultras, no sé por qué. Es como antisistema en todo.
Pero déjame que te... O sea, porque aquí tenemos que hilar muy fino aquí en Estados Unidos, donde yo creo que junto con Brasil y otros sitios es un poco el epicentro de esto, ¿no? Y aquí está la extrema derecha que se toca con la extrema izquierda, Ángel, sinceramente.
Sí, no, como en todas partes, ¿eh?
Sí, es un clásico.
No vale la pena simplemente... O sea, esta gente que, pues... los trumpistas, que además el propio Trump está defendiendo, en esto yo le tengo que reconocer a Trump, que está defendiendo la vacuna y que está pidiendo a todo el mundo que se ponga la tercera, él dice que se la ha puesto, es decir, ahí Trump está actuando de forma muy responsable. Pero son muchos de los que le apoyan a él y muchos de los nuevos extremistas en el Congreso los que aquí están diciendo pues que pues, te vas a volver un lagarto, todas estas cosas. Pero luego está estas comunas de izquierda, de ultraizquierda tradicionales, en California, en Nuevo México, en no sé qué, estos que no se toman un ibuprofeno, ¿no? Que cualquier cosa que sea química les espanta, que tienen que educar a sus niños en casa porque en la escuela les van a no sé qué. Entonces, esta gente, en el extremo opuesto del espectro político, está provocando unos problemas gravísimos en las escuelas. Porque,
sí,
claro,
es que esta gente cambia de... Te quiero decir, esos y ahí vienen, pueden estar, sí, en el otro lado perfectamente, o los del otro, claro, lado pueden estar metidos ahí sin ningún tipo de problema. Son gente, estas, que tiene una actitud ante la vida, una actitud ante la vida
egoísta.
Sí, lo mismo te invade en el Capitolio que, claro, te provoca una manifestación, claro,
con un punto de tara, desde mi punto de vista, claro, este es un punto de vista muy muy particular mío, pero que es así, a mí me parece que tienen una tuerca suelta, y que, bueno, y que son, digamos, tienen que tener una postura radical frente a todo, lo que sea, da igual. Y en este caso, pues el tema de la vacuna. El problema es que, bueno, pues mientras que no hagan daño a los demás, pues dice, vale. El problema es que, claro, los no vacunados son un problema para los vacunados, para el resto de la sociedad.
Hay una cosa, Ángel, que tú preguntabas si se les entiende. Y aquí se está haciendo un esfuerzo en los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, sobre todo los principales, el Washington Post, etcétera, por entender a otro grupo, que es el grupo de los afroamericanos. Muchas personas de raza negra no se están, sí, vacunando, y cuando, sí, se les pregunta, la respuesta que dan en el censo y en todas estas cosas es que, como la comunidad todavía recuerda que aquí hubo médicos que les inyectaron de sífilis, que probaron vacunas con ellos, pues hay muchos que reniegan de las vacunas, no solo de estas, sino de todas.
Eso, entonces, fíjate, eso me comentaba horrible. Un médico español que trabaja en Londres, que decía, es que aquí sigue existiendo un prejuicio entre determinadas etnias, no solo los negros africanos en este caso, sino también los asiáticos, hindúes, pakistaníes, diciendo que no, que esto es una cosa de blancos, de ricos, y que forma parte de la política colonial casi, ¿no?
Sí,
es
una cosa, explica...
¿Cómo combates eso?
Claro, no, eso explica, Ángel, que en la África subsahariana
el
nivel de vacunación es bajísimo. Y dice,
sí,
no,
pero
aparte de
las
vacunas...
Pero en Londres, y que se divide en Londres también por la piel.
Claro. Ese es el asunto. O sea, es que realmente, bueno, pues digamos que hay fantasmas que están ahí latentes, y que están metidos en los genes de algunas etnias, ¿no? Pero, hombre, yo creo que el que tiene un mínimo de formación, despeja todas estas dudas, ¿no? Y despeja todos estos fantasmas. A mí siempre me parece que es un síntoma de incultura, lo siento mucho, no puedo verlo de otra manera, y de insolidaridad.
Así es.
Y de incivismo.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Hola.
Buenas noches, Carmelo.
¿Qué tal, guapo? ¿Cómo vas?
Estoy bien. Hola, David.
Hola, Julio César, ¿qué tal?
Estoy estupendo. La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana puso en grave riesgo la seguridad y la salud de todos los trabajadores sanitarios al no dotarles con las suficientes medidas y medios de protección durante la primera oleada de la COVID. Desde la declaración del estado de alarma, el 14 de marzo, hasta el mes de mayo. Esto no lo digo yo, lo dice una sentencia de un tribunal de lo social. Deberá pagar entre 5.000 y 49.000 euros a los 150 demandantes según su grado de exposición de contagio y de consecuencias. La pregunta, ¿la justicia pensáis que debe considerar lo que buenamente se podía hacer o lo que se debió hacer?
Uf, qué complicado
pues
el tema.
Sí, es muy complicado lo que preguntas.
Yo no me atrevo a meterme en el lío.
No, es muy, muy, muy complicado, y a mí esta sentencia, que por supuesto se va a recurrir, me parece que es cuestionable. O sea, no, sencillamente me parece cuestionable. No digo que sea ni siquiera desacertada, pero creo que tiene un punto de polémica detrás, porque, bueno, las circunstancias eran las que eran. Y las que eran es que no había ese material para poder proteger a los médicos. Con lo cual, pues yo no sé qué hubiera podido hacer cualquier otro en esa misma circunstancia. Y eso no solo ha ocurrido.
Ojo, y esto porque ha pasado en Valencia, pero imagino que todas las comunidades estaban igual.
Escucha, eso es lo que te iba a decir. Es que esto yo lo he visto aquí. Aquí en Madrid, lo he visto ha ocurrido en el País Vasco, ha ocurrido en Castilla León, Castilla-La Mancha. He visto hospitales donde no tenían, porque no lo tenían. Pero
fíjate,
nadie.
Y si me permites, Carmelo, ¿y dónde paras? Porque yo recuerdo cómo aquellas semanas, un vecino de aquí de Tres Cantos, que tiene una industria química, me trajo a mí a casa, unas mascarillas, porque yo no tenía mascarillas, pero es que había pasado por la comandancia de la Guardia Civil y había dejado un paquete allí, un cargamento de mascarillas de su industria, porque tampoco tenían los guardias, o sea,
sí, claro.
Ya no solo los sanitarios, que por supuesto, faltaría más, los primeros, pero ¿y el resto?
Por eso no sé, yo sinceramente creo que está, yo entiendo que la Consejería de Sanidad de la Generalitat lo recurrirá, y creo que tiene bastantes posibilidades de ganar ese recurso, ¿eh?
Sí, lo recurrirá. David.
Espera, sí, David.
No, yo creo que sí que se tiene que tener en cuenta las circunstancias, ¿no? Porque, o sea, es todo lo que hay en ese momento, ¿no? Yo creo que, en ese sentido, creo que la sentencia es exagerada, sí, en mi opinión.
Sí, si la consejería alegara en el recurso que dijo que va a presentar, que hizo lo posible, pero que no tenía medios de protección, ¿os parece que sería una razón para revocar la sentencia o para que esta sentencia no fuera firme?
Yo creo que es un argumento potente. Es un argumento potente. O sea, si tú no puedes, y lo que no puedes decir...
Hubiera desviado, hubiera mal comprado, le fuera a comprar y no lo comprara. Otra cosa es que no le diera la gana hacerlo y efectivamente la cagó. No, es que estaba todo el mundo igual. Es que no había. No sé,
David.
Sí, opino igual que Carmelo. Es decir, yo creo que tiene argumentos poderosos para el recurso.
El gobierno de la nación asumió el mando en materia de sanidad con el estado de alarma. Y recordemos, impidió que las comunidades adquirieran material por su cuenta para centralizar las compras.
Oye, permitidme un paréntesis, Julio, discúlpame.
Sí, nos vamos lejos.
No. Saludo en este momento a los oyentes que se incorporan a la interna, que vienen de los deportes. 2-3, primera eliminatoria de la Supercopa, primera semi. 2-3 ha ganado el Real Madrid al Barça en la prórroga. Recordemos, Supercopa de España, que se juega en Arabia Saudí. Es que somos así de chulos. Así que bienvenidos a todos estos oyentes. Cierro el paréntesis. Te toca, Julius.
Entonces no nos vamos. Arabia vienen ellos. No. Esto, os preguntaba que... os hacía recordar que el gobierno había asumido el mando en materia de sanidad con el estado de alarma y que había impedido que las comunidades adquirieran material por su cuenta para centralizar las compras. Claro, ¿podría la consejería de la Comunidad Valenciana alegar que la competencia no era suya, que aunque hubieran querido comprar, no podían hacerlo?
Yo creo que no es el mejor argumento. Si es que bueno. no había.
Ya, pero
da igual quién tenga la competencia.
Ya, lo que pasa es que ahora quién tiene que pagar, o sea, si esto es firme, no es el gobierno de la nación, es la consejería. Es el gobierno de Valencia, de la Generalitat.
No sé, eso es hilar muy fino. Podrá hacer, intentará hacer cualquier cosa para no pagar, lógicamente. Pero es que además, si esa sentencia es firme, imagínate el problema que se genera en toda España, porque puede haber 20.000 recursos como ese, vamos, 20.000 actuaciones como esas, y entonces no habrá dinero para indemnizar.
No solo sanitarios, Carmelo.
No, claro, eso exactamente. Es que policías, bomberos, en fin, de todo, hasta el ejército. Si es que lo que no había.
David.
La limitación que se establece básicamente es por escasez. Yo entiendo que en ese momento el gobierno central se atribuya la gestión del material y todo lo demás, pero es como dice Carmelo en este momento. Es decir, la realidad que te rodea es una y en ese momento tienes que tomar una serie de decisiones y las tomas de acuerdo con las circunstancias que tiene, que es que no había suministro y que a la vez el gobierno se ha arrogado la gestión de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que es un argumento doble a favor de la consellería, ¿no? Uh-huh.
¿Pensáis que se puede obrar diligentemente, demostrando que se hizo lo que estaba buenamente en su mano, pero al mismo tiempo ser responsable por las consecuencias? ¿O es incompatible?
Joder.
¿Qué pasa, Carmelo?
No sé.
Bueno, lo de joder. ¿Qué pasa?
No, vamos a ver. Tú actúas de la mejor forma que puedes en unas circunstancias límites. Esto es así. Y esto es lo que ocurrió. Actuaron lo mejor que supieron y pudieron. O sea, da igual que estuviera quien estuviera, si fuera...
Es que eso pasó en todos los hospitales.
Es que ocurrió en todos los sitios. Todo el mundo hizo lo que buenamente pudo. Y lo que buenamente pudo fue dotar a los médicos con bolsas de basura, para establecer algún tipo de protección o para poner algún tipo de protección, porque no había. Y utilizaron guantes... de estos de plástico, de estos de las, algunos en algunos casos, de estos de los que te dan en los supermercados para coger la fruta.
En fin,
y se hizo lo que se pudo. En unas circunstancias absolutamente terroríficas, y cuando cuando moría gente como chinches, si se me permite el término. Entonces, bueno, pues... ¿qué responsabilidad te pueden exigir por intentar hacer lo que buenamente puedes cuando no tienes la capacidad material de responder a una situación tan, tan brutal? Yo creo que la responsabilidad es, sinceramente, mínima la que se te puede pedir, porque incluso hasta te puedes equivocar y forzar las cosas, pero es que en esas circunstancias, ¿quién no se equivoca?
David.
Yo creo que el problema, o sea, entiendo tu pregunta, pero creo que el problema precisamente está en este solapamiento de administraciones, ¿no? Es decir, estamos hablando de una situación crítica, gravísima, de riesgo para la vida de muchas personas, y aún así, tanto tiempo después, estamos hablando de la superposición de competencias, de si había esto, de si no había lo otro, y el gobierno central, el gobierno autonómico. O sea, realmente, o sea, desde luego, la administración es responsable. ¿A qué nivel? No lo sé, pero si... de la preparación, de estar preparado para ello, de hacer el mejor uso de los recursos que hay. Y es algo muy español el hecho de que estemos hablando de si es la comunidad autónoma, si no es la comunidad del Estado central, la provincia, etcétera.
Un minuto.
Pero termino ya. Pero en este caso hubiera dado igual, porque es que tuviera quien tuviera la responsabilidad, lo que no había no lo podías pintar. Trataron de traerlo por, bueno, fíjate, la Comunidad de Madrid intentó ir a Shanghái ahí y por su cuenta, el gobierno por la suya, por todo el mundo intentó sacar el material de donde pudieran. Pero es que estaba, es que todo el planeta estaba reclamando ese material. La situación era verdaderamente crítica. Y entonces, en esa circunstancia, pues oye, al pobre de que le tocaba intentar proteger a los médicos, pues dice, oiga, yo te puedo dar una bolsa de basura y unos guantes de plástico, es que no te puedo dar otra cosa.
Me queda algo, Ángel.
Nada, 45 segundos. ¿Si eres muy rápido?
Sí, si la sentencia fuera ratificada finalmente, no prosperara el recurso, ¿pensáis que cambiaría la forma de valorar la gestión política de la pandemia?
No, lo que cambiaría es el atasco en los juzgados. Iba a incrementar por
infinito. Bueno, ya eso como consecuencia, pero lo ya. Otro...
Pues no creo. Yo creo que... A mí es que me cuesta creer que esa sentencia se ratifique. Y si se ratifica, habrá un grave problema porque me parecería que tendría un punto de irracionalidad. Sinceramente, lo creo así. Sin no entrar creo. En legalismos, que yo no quiero pontificar de lo que no sé.
Sí, yo tampoco creo que cambiara la percepción, ¿no? Además, vale. Dudo que prospere. En fin, en mi opinión.
Bueno, familia, que mañana más. Carmelo.
Un abrazo grande.
Otro gracias. Para ti.
David, Julio.
Venga, David, gracias. Ya deja de dar la nota, macho. Da negativo de una puñetera.
Sí, anda, que estás haciendo de notar.
Cómprate, me está viendo de robar.
Cómprate un test bueno. Cuídate, David.
Venga, hasta luego. Chao, chao.
Adiós, Julius. Hasta mañana.
Salado.
Adiós a todos. Adiós. Chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.